three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, es la número 569. En 7 días ha pasado muchas cosas en el mundo de la tecnología y estamos aquí para contaros las novedades que se han presentado, lo que ha sucedido en las empresas, las demandas que se han presentado, absolutamente todo lo vas a conocer en este tiempo de radio que ahora comienza, que nos va a ocupar los próximos 60 minutos y que por supuesto también tendrás oportunidad de participar a través de las encuestas, a través de vuestras consultas en la sección F1, en la sección dedicada al mundo del software libre, todo ello a partir de este momento. Al comenzar, recordamos esa dirección de correo electrónico, oyentes@enredando.net, de dirección que ponemos ya a tu disposición para que nos puedas contar lo que te apetezca. Hombre, y que tenga que ver con las nuevas tecnologías, a poder ser, ¿eh? Y sin más dilación, sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas.
La informática que se escucha.
Las encuestas que, como todas las semanas, puedes encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Por si no lo sabías, lo que hacemos es eliminar la más antigua, incorporar una nueva, y siempre, siempre, siempre en nuestra web vas a poder encontrar las 4 últimas preguntas que te hemos realizado. Y comenzamos con la encuesta que esta semana ya se despide. Dice así: ¿tienes disco duro de estado sólido en tu ordenador? 67% de vosotros y vosotras habéis dicho no, pero sé lo que es. El 24% habéis contestado sí. El 10% final, no, y no sé lo que es. Por lo tanto, respuesta ganadora: no tenéis ese disco duro de estado sólido en el ordenador, pero sí que conocéis para qué sirve. Y por si no escuchaste el programa hace ya un par de semanas que expliqué pues lo que era el disco de estado sólido, pues voy a hacer una breve descripción en este momento. Simplemente un disco duro, igual que los magnéticos, la diferencia precisamente es que, aunque sirve también para almacenar información, no está compuesto, no está formado por discos magnéticos, que en los cuales pues giran estos discos y unas cabezas lectoras son las que acceden a los datos, ¿no? Sino que son chips de memoria. Es como si fuera un disco duro
en vez de estar compuesto por esos discos, lo estuviera por pendrives, por ejemplo, ¿no? Por memorias USB o tarjetas SD, ese tipo de memoria, ¿no? En formato, por eso se llama estado sólido, ¿no? Porque no tiene movimiento, es una pieza sólida, ¿no? Entonces, pues la ventaja que tiene, bueno, claro, si lo pensamos a priori y decir, oye, ¿por qué no están todos los discos del mundo de esta manera? Bueno, pues ventajas de un disco de estado sólido, pues la rapidez en el acceso sí que es una de las ventajas, es más rápido que un disco magnético. Y el inconveniente que tiene, primero, es, bueno, está relacionado, iba a decir la capacidad, pero la capacidad va relacionado con el precio, es decir, que para igualdad, para igual número de terabytes, por ejemplo, ¿no?, de almacenamiento, resulta más caro un disco de estado sólido que uno magnético de los de toda la vida. Por lo tanto, por ese motivo, pues no están llenos en todos los aspectos, no en todos los ordenadores. Donde sí que cubren un espacio importante es en los ordenadores portátiles. Cualquier equipo que sea transportable resulta muy interesante, ¿no? Porque así podemos saber que al menos a un simple golpe o a cualquier problema, cualquier caída que pueda sufrir, estará más a salvo los datos que si se trata de un disco magnético, en el cual pues puede suponer alguna avería importante en las cabezas lectoras, en los propios discos, y dejar el disco inservible. Por lo tanto, lo que es en prestaciones, bueno, y en peso, claro, al no llevar tanto, no llevar los motores, las cabezas, etcétera, pues pesa bastante menos, es bastante más ligero. Resulta pues una ventaja frente a los magnéticos. El único inconveniente, pues se puede decir que es el precio. Pues eso es un disco de estado sólido y ya vemos que sabéis lo que es, pero que no lo tenéis. Vamos con otra de las preguntas. ¿Tienes un palo para selfies? El 72% habéis contestado no, para nada. El 16% habéis dicho no, pero lo estoy buscando. El 8% sí, me lo he fabricado yo. Y el 4% final habéis dicho sí, claro, claro que tengo un palo para selfies. ¿Qué cosas tienes, hombre? De momento ganando por amplia mayoría, no para nada, no te va para nada eso del palo para selfies. Y vamos con otra de las preguntas. ¿Crees que desaparecerán las videoconsolas? El 75% habéis contestado no, del todo no. El 17% habéis dicho no lo sé. Y el 8% habéis afirmado sí, seguramente. Vamos con la pregunta de la semana pasada. Tenemos empate en las respuestas. La pregunta decía así: ¿has eliminado alguna publicación tuya en la red social? Empatados al 37%. Tenemos dos respuestas en este momento: sí, de vez en cuando y muy esporádicamente. Y también otro doble empate. Ahora tenemos otro empate, por lo tanto un doble empate en esta encuesta: no nunca y no utilizo redes sociales. También empatados al 12%. Por lo tanto, doble empate en las respuestas a esta pregunta: ¿has eliminado alguna publicación tuya en una red social? Bueno, pues aquí está así está la situación. En cualquier caso, parece que entre las dos que van ganando se complementan esporádicamente o sí de vez en cuando. Por lo tanto, pues ahí está esa respuesta a la pregunta de la semana pasada. En ese caso, ¿has eliminado alguna publicación tuya en la red social? Atención, doble empate en las respuestas. ¡Rompe ahora el empate! Conéctate a nuestra web y haz que esto cambie. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿pagarías por una buena app, por una buena aplicación para smartphone, para tablet? ¿Pagarías dinero por una buena app? Las respuestas que te proponemos: sí, si lo merecen. O sea, que si merece la pena, si merece la pena, ¿no?, esa aplicación, pues que sí lo pagarías. Sí, aunque depende del precio. No, buscaría una alternativa gratuita. No me interesan las apps, no me interesan las aplicaciones. O no tengo smartphone o tablet. Repito las respuestas a la pregunta esta semana. ¿Pagarías por una buena app? Respuestas propuestas: sí, si lo merece. Sí, aunque depende del precio. No, buscaría una alternativa gratuita. O no me interesan las apps. O no tengo smartphone o tablet. Estas son las respuestas. La pregunta ya la conoces: ¿pagarías por una buena app? Cuéntanoslo, danos tu experiencia en www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
es el momento ahora de recibir a Mortanauta, como todas las semanas. Muy buenas tardes, Mortan.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Hace buen tiempo, ya nos podemos poner camisetas y todas esas cosas. Vamos bien.
Bueno, no está mal, ¿no? A mediados de abril ya estar así.
No, no, a ver lo que dura, eso es otra cosa.
Igual es un espejismo.
Sí, sí, suele pasar estas cosas. Muy bien. Más estos años, pero bueno.
Pues nada, vamos a comenzar, ¿no? La sección, y como siempre con muchos contenidos que nos vas a contar, que a compartir, porque el mundo tecnológico no para de girar, ¿verdad?
Sí, y evolucionar. Uh-huh. La barbaridad. ¿Tú te acuerdas dónde estábamos hace 10 años?
¿Hace 10 años? Bueno, hace 10 años no estábamos tan mal, ¿eh?
Bueno,
es decir, que...
¿No había palos de selfie?
No, no.
¿Ves? ¿Ves?
De hecho, no se hablaba de los selfies.
No. Autofotos en aquel tiempo.
No, bueno, autofotos.
Sí, o sea, había que sacar el carnet de esto y directamente, espera, un momento, saca, y lo sacabas, ¿vale? Bueno. Podías ser impresora y sacarte la foto.
Era distinto, era la época en la de, oye, ¿me puedes hacer una foto?
Sí.
Ahora parece que se iba mal, ahora tienes que llevar el palo de selfie. Por cierto, ¿y has visto la evolución de los palos de selfie?
No. No me digas que te han enviado algunos con un palo de madera.
No. Ha evolucionado el palo de selfie. ¿Ya sabes qué es lo último de lo último?
No.
Los zapatos para hacerse selfies.
Eso había oído, pero ¿eso no salió el 1 de abril y era broma?
Pues creo que no. Vale, sí, efectivamente salió el 1 de abril, pero no era broma.
Que es el día de los inocentes.
Sí, el April Fool's Day.
Sí, eso, yo pensaba que eso... Ah, pues típica tontería del 1 de abril. Pues no le doy sentido. Si eso tiene que, además, el ángulo no tiene que ser muy bueno.
Dice que nada, que hay que estirar la pata y hacerte la foto. Dijeron en un principio, sí, porque todo el mundo pensó, ¿no? Lo de siempre, el April Fool's Day y tal. Hombre, pues es que esto... ¿has visto a qué precio están los palos de selfie?
No sé, unos 20 euros, algo así.
Sí, 16, 17 euros. En un negocio más redondo, ¿no?
Sí, hombre, no sé, me imagino que igual la tecnología Bluetooth o alguna historia de esas, porque no le veo.
¿Cómo que Bluetooth? Si es un palo telescópico que luego tiene pues un sistema para sujetar el teléfono.
Sí.
Y ya está, y los más sofisticados hasta un botoncito para que le des para hacer la foto.
Y los hay con un mando a distancia para que vayas a hacer la foto.
¿Un palo de selfie con mando a distancia?
Sí, y eso es cuando haces eso, que te conecta con Bluetooth y se te saca la foto.
Sí, pero entonces la cámara está en el palo.
No, vamos a ver, tú colocas el móvil
sí. En
el palo, lo alargas, ¿vale?
Sí.
Y luego tienes un pequeño mando que envía una señal del móvil.
Ya, ya, entendido. Un mando a distancia por Bluetooth le manda la señal de hacer la foto.
Claro.
Qué barbaridad, lo que yo no inventé. Claro, es que al final hacían falta unos brazos muy largos, claro. Al final,
otro
algo
palo para darle al botoncito de la cámara.
Sí, sí, sí. No, pues a mí la verdad es que no me cautiva, ¿no? Yo sé que están muy de moda y tal, y bueno, de hecho la encuesta que tenemos por ahí en marcha ya lo dice así, ¿no?
Sí.
Que no parece que llaman mucho la atención, y es que, no sé, no es más fácil lo de, oye, me haces una foto, pim, te hacen muchas gracias, hasta luego.
A ver, pero esto es como las teles del corazón, nadie las ve, pero de repente tienen unas audiencias terribles. O sea, esto se vende como lechugas. Alguien tiene que comprarlo. Aunque nadie lo reconozcamos, alguien tiene que comprarlo.
Sí, se vende como lechugas, efectivamente. Efectivamente, bueno, pues habrá gente, por supuesto, ¿no?, que dirá, me quiero dejar 17 o 20 euros pues en un palo, ¿no?, para hacerme unas fotos.
En el monte hay unos cuantos. No sé, estoy por subir al monte y luego ir a Bilbao, una cosa de estas, y ponerme a vender palos, a ver cuántos vengo.
Sí, pues una solución.
Sí, sí. Incluso uno tiene dos, para que uno tenga el otro, lo utilices para dar al botoncito. No, pues es curioso.
Es muy curioso el tema de los selfies y tal, pues cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y es que la cuestión es que se ponga de moda, porque en la tecnología las modas funcionan mucho, ¿eh? Casi todo suele ir en oleadas por modas, ¿no? Cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere imitarlo o tener algo similar, pero luego pasan rápidamente y se genera una nueva, ¿no? Porque la tecnología, la verdad es que, espérate a ver qué pasa ahora con los smartwatches, ¿no? Que bueno, pues ahí llegan. Aunque de momento parece que no tienen mucho interés. De momento parece
pero
que...
Pero siguen estando ahí, o sea, siguen sacando cositas y esas cositas. Bueno. Ahora con el Apple, que hay gente que lo adora y hay gente que lo odia, hay término medio, es una cosa un poquito rara, y pero bueno, o sea, date cuenta que la tableta lleva muchísimos años inventada, la sacó Apple y vende a todo el mundo la tableta, maravilloso, increíble, ¿vale? Pero bueno, la tableta lleva muchísimos años inventada, antes de Apple. Entonces, bueno, pues lo mismo ahora le pega, digamos que la están intentando meter desde hace tiempo los smartwatch, y ahora con, digamos, con el empujón de Apple, pues igual es lo que le faltaba para que todo el mundo esté colgado de esto.
Pues datos de ultimísima hora dicen que parece que esas ventas iniciales de Apple, aunque nunca da cifras y ya sabes que se consiguen los datos de aquella manera, sí, pero parece que ha vendido más de 1 millón de unidades ya en Estados Unidos en tan solo el primer día de lanzamiento, en un día, con lo cual pues superar levemente, ya está quien anda haciendo cálculos de ha vendido más que Android. Bueno, pues ya estamos pues comparándolo con Samsung, con lanzamientos similares, y bueno, pero no sé si son muy muy adecuadas en este momento inicial hacer esas comparativas, aunque gustan mucho, ¿no? Al final parece que siempre
pero yo creo que hay que ver cómo madura el producto. Incluso ahora mismo me da igual la marca Apple que Samsung y peso. Son, digamos, más o menos prototipos, o sea, es como comprar un móvil hace muchísimos años. Entonces, yo creo que hay que madurar un poquito a ver cómo evoluciona la historia.
Bueno, pues observaremos.
Promete, eso sí, ¿vale? Pero aunque eso de andar hablando a la muñeca a mí me sigue sin convencer, en el mundo, ¿vale? Sí creo que, por ejemplo, para los mensajes, para recibir llamadas, sí que me parece una buena idea, pero bueno, eso de hablar a la muñeca, no sé, me lo veo muy mal que Night, ¿no? Pero bueno. Me sigo prefiriendo de oreja. Yo, por ejemplo, el Bluetooth de oreja, no habitualmente, pero sí que lo utilizo y sí que me parece un gran invento.
Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que evoluciona, y no sé si será evolución o qué, pero Samsung ya está hablando de un dispositivo que se adapta a la muñeca y que puede hacer la función de smartphone. Ahí tiene una posición en la que se pone pues totalmente recto como un smartphone, y cuando lo pones en la muñeca, pues se da forma, ¿no? Se toma esa forma curva para formar un smartwatch, ¿no? Está pensando en un dispositivo que haga las dos funciones.
Yo me imagino a los chicos de los diseñadores estos de Samsung, Apple y no sé, viendo esas películas de ciencia ficción, porque eso yo los he visto en las películas.
Sí, claro.
Sí, sí, o sea,
esas eran las ideas que tienen algunos arriba de los jefes, ¿no? Que dicen, mira, pues tenemos que diseñar un reloj que a la vez sea teléfono, claro, porque la idea esa ya se ha comentado, ¿no? Pues que si estamos con el tablet, con el smartphone y ahora el smartwatch, al final son tantos cachivaches, por así decirlo, ¿no? Sí. Tantos dispositivos que tener que recargar a la noche, etcétera, etcétera, que, en fin, uno se lo puede pensar, ¿no? Y claro, pues reducir ese número puede ser algo importante, pero claro, un smartphone, ya tienes que pensar, como todo es smart, hay que ir pensando qué dices. Un smartphone, si lo usas como smartwatch, pues claro, será muy voluminoso, pero bueno, y si le damos una forma curva, modular, bueno, han pensado ahí una serie de cosas y le andan dando vueltas, porque yo creo que hay una parte de las personas que piden, ¿no?, algún tipo de dispositivo que haga las dos funciones, ¿no?, que lo lleves en un sitio cómodo y que no tengas que tener dos aparatos diferentes, sino que sea uno único.
Sí, es decir, ir juntando cositas en vez de tener que varios aparatos que en principio hacen cosas parecidas, pues bueno, dejarlo solo.
Yo creo que el smartwatch, hombre, va a tener su éxito, su boom inicial, pero no va a ser como muchos de los fabricantes imaginarían, ¿no? Sí que tendrá, porque siempre hay personas muy gachetomaníacas, ¿no? ¿Cómo se les llama la gente que les gusta los gadgets?
Joder, ese marketing me enseñaron que tiene un nombre.
Tiene un nombre, sí.
no me acuerdo
el nombre, pero tiene un nombre, ¿eh? Quien son muy...
Sí, sale el producto y te hacen la cola de 2 horas en la tienda.
Esos. La gente que va buscando gadgets, que busca pues estos dispositivos que se destacan de alguna manera, sí tiene un nombre, ¿eh? Tiene un nombre. Ahora no me llega.
A ver, a mí los smartwatch sí que me gustan, ¿eh? Sí que le veo futurito, pero bueno...
Pero no tan masivo como un smartphone. O como un tablet, no va a llegar a ese nivel.
A ver, no está para consultar el periódico, ¿vale? Eso hay que tener claro. Está, por ejemplo, como agenda, que tú tengas una cosa que te vibra así y dices, ah, mira, tengo que tomar la pastilla, o ah, mira, tengo una reunión, o ah, mira, tengo que ir al cine ahora porque he quedado, le veo una utilidad terrible. O me llama fulano y veo aquí en el reloj quién me llama. Uh-huh. Eso sí. Pero bueno, yo como una especie de complemento. Hay incluso es que smartwatch que tiene tarjeta de telefonía para que tú puedas realizar llamadas sin realizar llamadas sin necesidad de un teléfono. Bueno, pues vale, yo sigo sin ver, sin verme hablando a una muñeca, ¿vale? Pero bueno, las cosas cambian.
En fin, en cualquier modo, y por si acaso no tenemos futuro como videntes, lo que vamos a hacer es dejar esto grabado.
Vale.
Para ver si dentro de 15 años o de 20 años o de 25 años decimos, fíjate lo que decíamos.
Pero como te habíamos acertado, a mí me llamas gurú.
Sí, 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 sí. Como habíamos acertado, sí. Bueno, pues aquí que ha grabado esta predicción. No sé, es que en la tecnología nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, parece que a mí no me da la sensación de que el smartwatch vaya a tener el exitazo que ha tenido el smartphone o el tablet, ¿no? Pero bueno.
Pero tal vez lo mismo ahora tiene un éxito dentro de 2 años, nada, ¿eh? O sea, que cuidado. Tal vez que hace unos años también sí. Era el netbook.
Eso te iba a decir.
Vale, y el tablet ha ido a sustituir al netbook. Pero sigue habiendo las tablets piden teclado, ¿eh? Pues hay tanto teclado para tablet. Entonces, que al fin y al cabo, si coges una tablet con un teclado Bluetooth, USB, lo que quieras, tienes un netbook.
Está claro.
Lo cual volvemos al concepto del netbook. Lo que pasa es que el netbook, ya no sé si hay algún fabricante que lo fabrica, o si fabrica otros modelos.
Sí, sí,
tablet, siguen existiendo los EPC.
No sé si EPC seguirá existiendo, pero vamos, ese tipo de equipos siguen existiendo. Están luego los Ultrabook también, esos que son los portátiles muy muy transportables.
Finos, sí, muy finos. Esos bueno, transportables entre comillas. Pero son muy finos, pero son muy grandes, por lo cual no sé hasta qué punto.
Yo creo que fabricar se sigue fabricando todo. Lo que sucede es que la gama de productos de uno y otro pues van variando, ¿no? Hay más o hay menos en función de la demanda que hay por parte del mercado. Bueno, venga, vamos a comenzar con el asunto que tienes preparado para hoy.
Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar, hoy nos vamos a poner un poquito técnico por dos temas que se relacionan, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los discos duros, cómo se organizan. Bien. En estas vacaciones me he encontrado pues una persona que tenía un WinRAR sin registrar, ¿no? Bueno, el WinRAR es un programa de compresión que se caracteriza por trabajar varios formatos de compresión. En este ha habido varios, está el RJ, el HZ, 7zip, zip, el archiconocido zip es el que más se mueve por internet, y hay otro que es el RAR, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un formato de compresión y otro? Luego explicamos qué es la compresión. Bien, un formato de compresión, uno es como más eficiente que otro, es decir, comprimir al fin y al cabo es reducir el tamaño de un archivo, aplastamos, comprimimos ese, el tamaño de ese archivo y lo hacemos más pequeñito. Bien, entonces podemos hacerle un archivo, pongamos de 100K, lo podemos convertir en un archivo de 5K. Entonces eso es una ventaja porque nos ocupa menos en nuestro disco y entonces podemos tener más archivos de 5K que si los tenemos sin comprimir. La parte negativa es que si tenemos un archivo, por ejemplo un documento de Word, por poner un ejemplo, o una imagen, y la comprimimos, ya eso pasa, tenemos que descomprimirla para volver a utilizar. Es decir, es como si la metemos en un cajón, ¿vale? Entonces para volver a coger esa cosa que hemos metido en el cajón, tenemos que abrir el cajón y volverla a sacar. Tenemos la ventaja que se hace más pequeñito, pero perdemos utilidad. Como he dicho antes, hay muchos formatos de compresión, ¿eh? A lo largo de la historia se han sacado muchísimos y se siguen sacando muchos. El más popular hoy en día es el zip, sobre todo a través de internet, ¿no? Que es el formato estándar. Vuestro propio Windows o vuestro Linux, lo que sea, Mac no he hecho la prueba nunca, pero posiblemente también reconoce el formato zip tranquilamente, ¿eh? Encuentra un archivo zip, te os abre una pantallita y te dice extraer aquí, vale, y ya está, y esos archivos pueden ser utilizables. ¿Por qué se utiliza el formato zip en internet? Pues por lo de antes que he comentado, porque ocupa menos archivo, por lo cual la transferencia entre enviar 5 gigas y enviar 30K pues es más rápido y más eficiente enviar 30K, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. A más compresión, no, esto tampoco no es un axioma, no es una ley, no es un dogma, ¿vale? A más compresión, más lento va a ser sacar ese archivo nuevo. Es decir, si lo enviamos al final del cajón y encima empujamos, nos queda muy pequeñito, pero luego sacar de nuevo esa cosa que hemos guardado al fondo del cajón y aplastadita, pues nos va a costar más, ¿no? Entonces el RAR es un formato de compresión que en principio comprime más que el formato zip y además es bastante rapidito, ¿no? Entonces, lo cual es bastante popular. Bien, este programa pues lo popularizó, bueno, este formato de compresión normalmente se hace a través del programa WinRAR, que es de pago, ¿vale? Como siempre tenemos programas de pagos y de gratuitos. Lo que pasa es que es un programa de pago que te dice, bueno, todo esto tiene nombres, y este es, te da una licencia de unos 30 días, y a partir de esos 30 días te dice, oye, que me tienes que comprar, y la única, pero él sigue funcionando, por lo cual la única desventaja es que te aparece una pantallita, oye, que me tienes que comprar, esperas unos segundos, le dices, vale, de acuerdo, y sigues utilizándolo. Bien, la cuestión es que vosotros utilizáis ese formato RAR, porque queréis que vuestros archivos tengan RAR, perfecto, vale. Pero si, como suele ser en el caso, y es el caso de esta persona, le daba un poquito igual y lo utilizaba para eso, pues bueno, hay otros propios tipos de programas que son gratuitos, es decir, no te os aparece la pantallita y también os va a hacer el mismo servicio, ¿vale? En principio, para formato zip, yo os digo que el mismo Windows es eficiente para extraerlos. No lo puede comprimir, es decir, no puedes crear archivos zip, pero sí puedes sacarlos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué otros programas podemos utilizar? Alguna vez hemos hablado de Lizard, ¿vale? Estamos hablando de programas muy parecidos a WinRAR, es decir, que nosotros lo vemos y es fácil de manejar, porque también hay complicados. Otro programa es el PAZIP. El Lizard es un programa gratuito, y el PAZIP, guisante PAZIP, si queréis, de inglés, y zip, de zip, formato zip, que es un programa que, además de gratuito, es código abierto, ¿vale? Por lo cual es los que les gusta a Miquel. Bien, entonces estos pues son archivos muy sencillos, o sea, son programas muy sencillos, muy visuales, muy fáciles de manejar. No tiene nada que enviar a WinRAR, que es una razón de éxito de WinRAR frente a otros programitas que también utilizan el formato RAR, es que WinRAR era muy, muy visual, ¿vale? Es muy sencillo de manejar. Entonces, bueno, estos programas están a la altura. Y luego, si decís, bueno, es que yo quiero un formato de compresión tipo RAR, que sea tan eficiente como RAR, que me lo deje tan pequeñito como RAR, es cierto que ZIP no es capaz de comprimirlos tanto. Pero tenemos el formato 7ZIP, que es totalmente un desarrollo de código abierto, que también tiene su propio programita, bueno, tiene unos cuantos programitas, que te lo hacen. Luego dejaremos direcciones de todo, obviamente, pero por ejemplo el 7zip, el de SourceForge, y ahí nos permite también crear archivos 7zip, que en principio también son muy eficientes al nivel de RAR. Como siempre, cada uno protege lo suyo. Los de RAR dicen que no, lo mío es mejor, y los 7zip dicen, lo mío es mejor. Bueno, pues al final la diferencia, chicos, encontraréis vosotros, ¿vale? Pero va a ser siempre muy eficiente. Bajo cierto tipo de archivos, unos van a ser mejores, es decir, no es lo mismo comprimir una foto que un documento de texto, y o una canción, y bajo otros supuestos el otro formato va a ser mejor, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco de zip a 7zip o a RAR vais a encontrar diferencias abismales, pero bueno, oye, cada uno elige lo que más apetezca y ya está, ¿vale? Hay un problema. Voy a dejar los formatos esos para que no tengáis que utilizar un programa de pago, y como no queréis pagar, aunque bueno, por 10 euros o 20 euros que puede costar una licencia de RAR, oye, yo creo que merece la pena, ¿no? Si os gusta el programa. Pero bueno, esa gente que rehace o por razones que sean no quiere pagar, pues bueno, que sepáis que no tenéis que ataros simplemente a ese programa y soportar la pantallita del inicio. Bueno, pues existen otras opciones que podemos echar mano cuando queramos, ¿vale? Vamos a explicar un poquito más en qué consiste esto de comprimir. Bueno, vamos a ver. Nuestros CDs, nuestras unidades flash, lo que queráis, nuestros pendrive, ¿vale? Tiene una capacidad, ¿no? 4, 5, 50 gigas, lo que queráis, ¿vale? Pero luego, dentro de organizarse, está formado, vamos a seguir con el símil de los cajones, por pequeños cajones que se llaman clusters, ¿vale? Entonces, como si cogemos, echamos que coger la imagen mental de un CD, un redondo, ¿vale? Hacer líneas concéntricas y luego hacer divisiones, entonces se nos forma pues es 50.000 o 26.000 cuadraditos, ¿vale? Y cada cuadradito es un clúster. El tamaño del clúster no es fijo, dependiendo habla de formatearlo, podemos elegir el tamaño, van desde 512 bits a 4K. Cuanto más pequeño sea el clúster, en principio mejor. ¿Por qué? Porque se hace un desperdicio. Y ya os explico esto, ¿vale? Nosotros imaginamos que creamos un archivo de texto y ahí escribimos, le damos a guardar. Bien, hacer la prueba, coge cualquier archivo de texto, le dais a escribir una y le dais a guardar. Luego coges el archivo y le dais a propiedades, y aquí os vendrán en propiedades dos tamaños de archivo. Uno día el archivo ocupa lo que sea, ¿m? Y otro día tamaño en disco. Por ejemplo, vamos a hacer, para quedar datos reales, no se tarda nada, documentos de texto, para que lo veáis esto. Y de mientras sigo, cuando quiera abrirme esto. Bien, ¿qué diferencia hay entre el tamaño del archivo y el tamaño en disco? Como os he dicho, dentro de nuestro disco duro está formado por pequeños cajoncitos, pequeños cuadraditos. Bien, entonces nosotros guardamos la información en esos cuadraditos. Esto y nosotros, por ejemplo, tenemos el tamaño, ya hemos dado el resultado, el tamaño es un byte. Y el tamaño del disco son 4K. Eso quiere decir que mi clúster de este disco duro es de 4K. Bien. Lo que viene a ser un byte, y lo otro es unos 4300 bytes. Es decir, yo he escrito un byte, una letra, una A, y me ocupa como unos 4400 As. Aquí viene esto. Como va en cajoncitos, yo puedo guardar en cada cajoncito un archivo, sea el tamaño que sea. Si yo hago uno de lo que he dicho, una, pues entonces el resto del cajón lo desperdicio. Un archivo puede ocupar más de un cajoncito, puede ocupar 3, 5, 8, 20 mil cajoncitos, pero lo que sobra ese cajoncito está desperdiciado. Es decir, no puede haber dos archivos en el mismo cajoncito. No puedo meter los calcetines de verano y los de invierno en el mismo cajoncito. Los calcetines de verano me va a ocupar 20 cajones, ¿vale? 20 cajones y la mitad de uno. Y ese, la mitad de uno se queda libre, porque ahí no puedo meter calcetines de invierno. No, el ordenador te dice que no se puede, ¿vale? Están organizados así, de esa forma. Entonces, ¿en qué se basa la compresión? Esto, claro, obviamente es una compresión explicado básicamente. Entonces dice, bueno, esto es ineficiente, esto no está bien. Imaginaos que eso que tengamos todo repetido en todo el disco duro, pues al final es un desperdicio muy grande. Vale, entonces lo que hace la compresión es dice, bueno, aquí te sobra tres cuartas partes de un cajón. Pues lo que voy a hacer es coger y dices, estos diferentes archivos los convierto en uno. Y así puede aprovechar los espacios muertos del cajón para meter el archivo siguiente. Por lo cual hace calcetines de invierno, 20 cajoncitos y medio de uno, ¿vale? Y luego pone un papelito y dice, aquí empiezan los calcetines de verano. Pues coge y llena 10 cajones con los calcetines de verano. Y me sobra 3 cuartas partes de otro cajón. Pues bueno, hace otro papelito y mete más calcetines, ¿vale? O camisetas o lo que sea. Como veis, lo que hace es juntar varios archivos, elimina el espacio desperdiciado de cada uno y los junta con uno. Ahora bien, hemos dicho que hay diferentes formatos. Esto es básicamente lo más, más sencillo. Eliminar los espacios muertos en eso creando un archivo, por lo cual está comprimiéndolo, está apretando unos contra otros. Bien, ahora bien, existen varios formatos y unos son más eficientes. Si yo tengo un archivo de texto y imaginaos que tengo, se empieza a sumar y tengo 1000 as, 5000 es y 3000 is, ¿vale? Entonces yo puedo decir, crear un archivo especial con, no sé, con una fórmula matemática, una historia de estas que les gusta a esta gente. Y digo, mira, no, es que me vas, yo este archivo no me vas a juntar uno con otro, no, aquí me dices, este archivo lo dices, este es un archivo compuesto por 5000 as, 3000 es y no sé cuántas veces he dicho i, ¿vale? Entonces, haciendo esas historias, esas formas, pues se consigue que se comprima más o se comprima menos, ¿vale? Por eso, dependiendo de esa fórmula matemática de compresión, se consiguen mejores ratios que otros, ¿vale? A costa igual de que sea más lenta la descompresión o más rápida la compresión. La cuestión es que tenéis que quedaros en que vuestro ordenador, vuestra memoria, está dividida en cajoncitos que se llaman clúster, de tamaño variable. A la hora de formatear, podemos elegir el tamaño del clúster. La Wikipedia, que algún día como nos quiten esto, no sé qué vamos a hacer, lo definen como conjunto de sectores que compone la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Los archivos se almacenan en uno o varios clusters dependiendo de su tamaño de unidad de asignación. Sin embargo, si el archivo es más pequeño que el tamaño del clúster, este lo ocupará por completo. Lo que os digo, si escribimos una A, ocupa un byte, pero nos ocupa como 4400 As. Lo mismo le da igual, al ordenador le da igual que esté vacío o que esté lleno, ocupa lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Y al comprimirlo, sobre todo es muy, los formatos de compresión son muy eficientes cuando comprimimos un archivo de texto, porque lo que hace es juntarnos todo ese texto, ¿vale? Simplemente eso. Y lo que os digo, existen muchísimos programas de para comprimir o descomprimir. Tener que soportar una publicidad, chicos, estamos en el siglo XXI, mirad un poquito lo que hay, mirad vuestras necesidades. Y os digo, WinRAR está muy bien, yo utilizo WinRAR, ¿vale? Me encanta, pero oye, pues hay opciones en este momento, sin tener que aguantar la pantallita. Yo no tengo la pantallita de propaganda, ¿no? Es que lo he encontrado este fin, estas vacaciones, y me llama mucha atención, y así se lo cambié.
Muy bien, bueno, traguito de agua, y si quieres ya lo dejamos para la próxima semana.
Que no hay versión de Internet Explorer.
Ah, bueno,
pues empieza como Mikel.
Ahora de Internet Explorer.
no, Mikel tiene Firefox, yo tengo Internet Explorer.
Sí, o Chrome, ¿no?
No, Chrome es software libre. Bueno, entre comillas.
Bueno, Chrome es Chrome. Chrome lo sabrá su creador.
En todo caso hablaría de Iron, pero bueno. Es fork de Chrome, pero más orientado a la privacidad. Pero bueno, también son temas de Mikel, vamos a respetarle.
Pues nada, ponemos así el punto y final a esta sección, como siempre recordando la dirección de correo a la que podéis escribir para cualquier consulta,
que es f1@enredando.net.
Y también recordamos cuál es la página web, www.enredando.net, donde está el foro de Enredando, y también podéis ahí participar. Muchas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y después de este breve descanso, es momento de hablar de software libre, como siempre, con buena compañía, la de Mikel Carmona. Muy buenas tardes, Mikel.
Hola, ¿qué tal?
Pues bien, una semana más aquí, dispuestos a escuchar todo lo que nos cuentes en torno al mundo del software libre.
Pues sí, vamos a irnos a ello ya directamente. Bueno, no, directamente no.
No le irás a hacer la competencia a Morta, ¿no?, con lo que ha dicho.
No, yo creo que no le voy a hacer la competencia, pero lo único que quería comentar es que, bueno, la semana pasada di pues una dirección de correo, una página web que en aquel momento comenté que no estaba en funcionamiento, que yo pensaba que iba a funcionar en un futuro, y llevo probando desde el día en que la di y no funciona. Con lo cual pues he encontrado otra dirección, y bueno, es simplemente para modificar, es el software de Media Center, Movida Media Center, del que hablé la semana pasada, y que la dirección que di pues no funciona, y voy a dar otra que es de la Wikipedia. Está publicada esta dirección de la Wikipedia en las notas del programa del programa anterior, que es que fue la edición 568, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/movida, MOOV y latina DA. En esta dirección pues hay información interesante de la Wikipedia. Redirige a otra, pero bueno, comenté ya que era el nombre de Lisa Software, y eso, pues bueno, pues simplemente pues dar esa puntualización de que esa página pues no está en funcionamiento. La ponen en varios sitios como que es la página oficial, pero no tienen nada publicado en ella.
Muy bien.
Perdón.
Bueno, pues bueno. Dicha queda aclarado. Y, o sea, tú tenías la esperanza, ¿no? Decir, bueno, por lo menos ya para los oyentes sí. Ya lo podrán ver y has visto que nada, ¿no?
Nada, ¿no? He estado toda la semana, he estado probando a ver si lo levantan, a ver si funciona y no funciona. Como no funciona, he buscado otra página.
Me parece muy bien.
Y la información pues en esta otra página que he comentado ahora y que está ya en las notas publicadas del programa de la semana anterior.
Explicado queda, vamos ya con los contenidos de esta semana.
Vamos a ir a esta vez el correo, está tranquilo, solamente andamos con un poquito de movimiento con lo del empujoncito que ya hemos comentado en otros programas y bueno, ya comentaré más adelante cómo va el tema, de momento pues, va avanzando. Nos vamos a ir al foro, el foro de Enredando, en www.enredando.net, en el que alguien llamado Mortanauta, también aquí, uh-huh. En el foro del software libre GNU Linux.
Se suele colar,
¿no? Bueno, pues dice en un mensaje que ha puesto en el foro, dice lo siguiente: andaba yo tan feliz y me dije, voy a mirar si han sacado una nueva versión de TrueCrypt, que hace tiempo que no lo hago, porque hace tiempo que tampoco lo uso, la verdad. El caso es que llego a la página y me encuentro con una perorata recomendando migrar a BitLocker y explicando cómo hacerlo. Pero si este es el cifrado que viene con Windows, de BitLocker, este por lo visto. El caso es que está claro que por mucho que os pese, Truquito ha pasado a la historia. Y la pregunta es, ¿qué programa puede ocupar su lugar? Los requisitos son interfaz gráfica, los comandos molan, pero hay que recordarlos, multiplataforma, que si cambio de un ordenador Linux a Windows pueda leer el volumen, posibilidad de crear volúmenes y cifrar discos enteros, software libre y preferiblemente gratuito, y lo más importante, seguro, cifrado AES de 128 bits como mínimo y 256 bienvenido y posibilidad de dobles y triples cifrados con diferentes algoritmos, supongo que quiere decir, con diferentes algoritmos, también son de agradecer. Truquit tenía de eso, por lo que aunque no lo parezca, no se me ha ido la cacerola pidiendo. ¿Conocéis algo por el estilo? Bueno, pues entre otras cosas que comentan en este hilo de mensajes, y el que recomiendo pues que lo desee verlo en su totalidad, todo este tema pues se titula además algún sustituto para TrueCrypt, entre ellos pues hablan de un software llamado VeraCrypt, que viene a ser pues ese sustituto de TrueCrypt. TrueCrypt es un programa de cifrado multiplataforma, podemos decir era, porque bueno, se ha sido descontinuado, que esto descontinuado quiere decir que ya no va a haber más actualizaciones, y entonces pues para el que quiera que su software cambiara ese software, porque ese software de TrueCrypt con el tiempo pues las vulnerabilidades que puedan salir no van a ser corregidas porque ya no nadie se dedica a desarrollar para él, pues la recomendación que hacen desde el foro es pasarse a VeraCrypt, y voy a comentar ahora un poquito pues en qué consiste este software, en el que hablan pues eso de que es una verdadera alternativa al cifrado tras la muerte de TrueCrypt. Ya que a mediados de 2014 la herramienta de cifrado TrueCrypt dejó de estar disponible de un día para otro, y bueno, que si nos quedamos a la deriva pues VeraCrypt podría ser nuestra solución. Luego de la desaparición súbita de TrueCrypt, en circunstancias pues un tanto misteriosas, quienes la gente que lo utilizaba como estándar de las herramientas de cifrado de archivos pues han quedado un poco a la deriva por algún rato, luego de que el software recomendado como por ejemplo Edward Snowden, y que se había convertido en el blanco de diversos programas de espionaje. Este software ha sido dado baja en su página web y reemplazado por una advertencia que combinaba a los usuarios a no emplearlo. Y han surgido guías y consejos para encontrar un reemplazo viable en otras herramientas. Sin embargo, pues mucha gente de las que utilizaba TrueCrypt no se ha conseguido adaptar ni sentirse conforme con ninguna de ellas. Monuir y Drashi, un consultor de seguridad de ciencia en Francia, ha liberado una bifurcación, un fork, que se llama así, fork, una bifurcación del código de fuente de TrueCrypt, denominado VeraCrypt, a raíz de una auditoría que llevó a cabo en 2012, donde encontró algunos problemas menores de seguridad en el software, y entonces decidió dedicarse a mejorar la seguridad de TrueCrypt, específicamente lo que se denominaba su debilidad contra ataques de fuerza bruta. Según esta persona, la manera en que TrueCrypt transformaba una contraseña para derivar una llave no era lo suficientemente compleja. Sobre VeraCrypt, la dirección que hay una dirección pues para poder ver información en la página oficial del proyecto está en inglés, pero bueno, La dirección es esta, la voy a comentar, veracrit.codeplex.com. Veracrit es veracrypt. .codeplex, terminado en x.com. Esta dirección, por supuesto, pues va a ir a las notas del programa, pues para que el que quiera con un simple clic pues pueda acceder a ella y pues ver la información que está allí, la, la posibilidad de descargárselo para diferentes plataformas, porque es multiplataforma. Y bueno, pues está la posibilidad. Si eres usuario de TrueCrypt, pues recomiendan ya no utilizar TrueCrypt, sino que bueno, pasarse a este software. Es una recomendación del foro de Enredando y utilizar pues Veracrit en su lugar.
Muy bien, pues dicho queda y anotado también. ¿Cambiamos de asunto?
Cambiamos de asunto. La semana pasada no me dejaste, pero esta semana tengo que hacerlo. Tengo que hablar de las novedades de Firefox.
¿Ves? Como ya lo sabías, ya te lo había dicho al principio. Morta intentando contarnos las novedades de Internet Explorer 11 y ahora vienes tú con Firefox, lo sabía.
Además viene con novedades de seguridad esta última versión, ¿eh? Me dejas que hable un poquito, ¿no? Pues como comentábamos la semana pasada, Mozilla ha liberado una nueva versión de su navegador web, Firefox 37, corrigiendo 17 vulnerabilidades de todo tipo, 4 de ellas críticas, y añadiendo pues interesantes novedades de seguridad. En concreto, la versión para Windows incorpora el subconjunto de MediaSource Extension, llamado MSE, que permite la reproducción de los vídeos de YouTube sin tener que utilizar Flash Player, el famoso plugin de Adobe. Convertido pues este plugin en una de las piezas de uno de los códecs de software con más vulnerabilidades y más atacado de la industria. También ha incorporado Herbit, que es un programa a través del cual pues Mozilla pretende obtener opiniones y comentarios relacionados con su producto, ya sea para mejorarlo a nivel técnico o para incorporar nuevas características. Otro punto importante es la activación de HTTPS por defecto en el motor de búsqueda Bing de Microsoft. Y pues con todo, pues la mayor novedad es la inclusión de OneCRL, que es una característica diseñada para mejorar la revocación de certificados intermedios emitidos fraudulentamente y utilizados para validar y asegurar la conexión a un host legítimo. O sea, varias características de seguridad, que son las novedades más destacadas de este nuevo Firefox versión número 37. Para el que no sepa lo que es Firefox y por el que quiera más información, voy a dar la dirección de la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Firefox, que se escribe Firefox, F y latina R E F O X, Firefox, Firefox, escrito.
Muy bien, bueno, pues yo creo que Firefox lo sabe escribir ya todo el mundo, ¿eh?
Bueno, pero por si acaso alguien que no lo sepa, pues yo doy todas las posibilidades.
Muy bien, ¿tienes alguna cosita más que contarnos o lo dejamos?
Si tenemos tiempo, puedo hablar de otra cosa o lo podemos dejar para la semana que viene, como tú veas.
No lo vamos a dejar porque les dejamos a los oyentes con el intríngulis y no puede ser. Cuéntanos.
Bueno, es que hace unas semanas estuvimos hablando que si un programa no era libre, que si no era software libre, que si uno hablamos de un programa de contabilidad. Entonces, pues bueno, quería comentar un poquito en qué consistía pues esto del software libre. Encontré una información interesante sobre la definición del software libre en la Wikipedia, que voy a dar la dirección también para que el que quiera pueda verlo con más profundidad en las notas del programa. Básicamente la definición del software libre se resume en sus 4 libertades. Numeradas del 0 a 3, como buen en el mundo de la programación y la informática, pues van desde el 0 al 3, no se empieza por el 1, sino que se empieza por el 0, por el tema del binario y todo eso. La primera libertad, que sería la libertad 0, sería la libertad para poder ejecutar el programa para cualquier propósito. La segunda libertad, que es la 1, curiosamente, porque al empezar por 0, pues va así numerado, es la libertad de estudiar cómo trabaja el programa y cambiarlo para que haga lo que nosotros queramos. El acceso al código fuente es una condición necesaria para poder hacer esto. La siguiente libertad, libertad 2, que sería la tercera en este caso por el orden que seguimos, es la libertad de redistribuir copias para que se pueda ayudar al resto de los usuarios. y la última, que sería la Libertad 3, que está en cuarto lugar, sería la libertad de mejorar el programa y poder publicar esas mejoras y versiones modificadas en general para que se beneficie toda la comunidad. El acceso al código fuente también es una condición necesaria, pues, para poder hacer eso. Si un programa cumple estas cuatro libertades numeradas desde 0 hasta el 3, pues puede denominarse que es un programa de software libre. Y bueno, por supuesto, vaya también esta información sobre qué es el software libre, como he comentado ya, las notas del programa, pues para que cualquiera, es un artículo bastante completo y bueno, pues puede cualquiera empaparse bien y saber exactamente en qué consiste esto del software libre. Y si quieren que ahonde todavía más en el tema filosófico del software libre, pues que me manden un correo y yo estaré encantado de volver a incidir en el tema.
Bueno, pues eso es lo importante. ¿Dónde hay que enviar ese correo electrónico?
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Esa es la forma de contacto con esta sección. Podéis sugerirle cualquier asunto relacionado con el mundo del software libre a nuestro compañero Miquel para que hable en este espacio, ¿no?, que siempre dedicamos al software libre que tanto interés tiene, ¿no?, para tantas personas. Así que no nos queda más que agradecerte, Miquel, todo lo que nos has contado y desearte una buena semana. Nos escuchamos en 7 días.
Igualmente, hasta la próxima.
Llegamos así a la sección de las noticias. Vamos a repasar lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días. Y empezamos hablando de una estadística que dice que la primera víctima de phishing o suplantación de identidad tarda 82 segundos en caer en la trampa desplegada por los cibercriminales. Es un estudio realizado por Verizon que ha analizado el caso de 80.000 incidentes de seguridad que afectaron a miles de compañías el pasado año. Ha encontrado que al menos el 25% de aquellos que reciben un email con phishing es posible que lo abran. El ataque de phishing engaña a las personas para que abran un mensaje trampa que permite a los atacantes obtener las credenciales de acceso que permiten traspasar una red o robar datos. Simplemente van a una página web que simula ser otra. Entonces, pues, si ahí se pide una serie de datos, por ejemplo, la de un banco, estamos tecleando los datos pensando que estamos en la entidad financiera y resulta que no es así, que estamos en una suplantación de identidad. Eso es el significado de phishing. Pues nos quedamos con este dato que ha compartido Verizon. 82 segundos tarda la primera víctima de phishing en caer en la trampa. Y una semana más también hablamos de WhatsApp, ya que Material Design ha llegado a esta aplicación. La actualización con este nuevo diseño todavía no está en Google Play, pero todos los que estén ansiosos por tenerla la pueden descargar ya de su página web. Enseguida, hombre, quien tenga un poquito de paciencia puede esperar a que la publiquen, pero bueno, pues hay de todo, ¿no? WhatsApp luce ahora las líneas sencillas de la nueva interfaz, así como sus colores y sus fluidas animaciones que ya se han visto en otras aplicaciones actualizadas. El menú al que acudimos para compartir archivos es el que ha recibido un cambio más destacable, quizás es lo más señalable, ya que los iconos han absorbido por completo la idea de diseño de Material Design. No son más minimalistas, sino que han llenado de color. El APK de la versión de WhatsApp con Material Design ya está disponible para su descarga. Los que quieren actualizar pueden hacerlo a través de la página oficial de WhatsApp. Estaba pensando en dejarme el pelo largo porque han diseñado un dispositivo para manejar el móvil con el pelo. Ni más ni menos, ni menos ni más. Manejar el teléfono móvil ya es posible con solo una caricia en el pelo. Y es que Katia Vega, una investigadora de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, ha presentado un dispositivo que hace posible controlar el smartphone a través de unas extensiones capilares. Atención, HARAIR consta de unas extensiones de filamentos metalizados conductores que reaccionan al tacto y son capaces de transmitir información al teléfono móvil activando diversas funciones. Estos filamentos están entretejidos con cabello natural, de manera que pueden incorporarse a la melena sin llamar la atención. Hombre, claro que no. Pues, por ejemplo, yo me pongo una melenita así hasta la cintura y nadie se da cuenta, claro. Diferentes formas de tocarse el pelo indican diferentes acciones. Por ejemplo, un solo toque activa una aplicación. Un doble toque activa la localización. Y un juego continuo con el pelo, o sea que si estás ahí enredando con el pelo para adelante y para atrás, pues lo que viene a decir es que quieres mandar un mensaje SOS. Vaya problema. Un día te pica un poco la cabeza, te arrascas de más y la lías parda. El dispositivo también permite activar el micrófono con una sola caricia, lo que, bueno, esto es increíble, vamos, venga, vamos. Con lo que nos ha costado aprender a manejar el smartphone, ahora dice que lo vamos a manejar acariciándonos el pelo, toma ya. Bueno, pues hay que destacar que por lo menos Katia recibió el premio a la mejor demostración de tecnología de la Intelligent User Interfaces, una conferencia sobre interfaces de usuario en Atlanta. Y hablamos del gato, el gato que se ha hecho famoso esta semana en internet, porque si sube, si baja, si baja, si sube, ¿qué hace con la escalera? ¿Sube o baja? Es un nuevo truco óptico que ha dividido a los internautas, ya que pues después del famoso vestido, que no se sabía si era azul o negro o blanco o dorado, ahora resulta que tenemos un gato en una escalera que no se sabe si es que está subiendo y la foto está hecha desde la parte más alta de la escalera, o si está bajando y es que estamos en la parte inferior. Bueno, pues al final han tenido más de 3.700 comentarios, más de 44.000 votos este asunto. La gente se ha decantado, bueno, está repartido, pero parece ser que los salientes de los escalones, las baldosas, son la clave. Por lo tanto, el gato está bajando. Y hablamos de una aplicación murciana que encabeza el ranking de la búsqueda de compartir coche en Google Play. Se llama Viajest. Es la que desde hace 3 meses está en la búsqueda de compartir coche entre las aplicaciones para Android operativas en Google Play, en España y para Hispanoamérica. Para el desarrollo de su aplicación, esta empresa ha contado con el apoyo del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia. Ha escrito la Consejería de Industria, Turismo, Empresas e Innovación y de Murcia BAN a través del Instituto de Fomento. También ha tenido el respaldo de la Universidad Católica San Antonio y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Viaje está pasado de tener 0 usuarios a 5.000, así de 0 a 5.000, ¡fium! ¡Volando, volando! Pues que tenga mucha suerte, claro. Bueno, pues hasta aquí este breve resumen de las noticias.
La informática que se escucha.
Y nos vamos con una nueva generación, la que nos propone Awesome, A New Generation. Este track es el que va a poner el punto y final a esta edición de Enredando. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio. Te esperamos en 7 días. Pasad una feliz semana y a enredar con la tecnología.